Hola amigos, bienvenidos a la edición sabatina, sábados culturales de este programa, que voy a empezar saludando con un día de atraso, porque esto sale después que yo lo grabo, al día siguiente, a la Marina chilena, que celebró ayer, para mí hoy, 21 de mayo, las glorias navales del país. Evento que me llamó la atención, revisando por lo menos algunos medios digitales, que no hay ni una sola palabra sobre eso. Quizás ahora ha cambiado mientras estoy grabando esto y ha aparecido alguna noticia, pero durante toda la mañana y gran parte de la tarde no vi nada. Los titulares y las distintas noticias de estos medios digitales llenos de lo habitual, lo que dijo fulano, lo que respondió Mengano, que el partido tanto, que esto, que el otro. Las glorias navales desaparecieron completamente. Y respecto a estas glorias navales, quiero leerles un material que me mandó una persona y que tiene que ver con el tema que vamos a tratar hoy día. Yo no sabía esto, pero los japoneses le rinden honores a Arturo Prat. Y voy a leerles el mail, vale la pena. Arturo Prat fue reconocido como un héroe mundial en el otro extremo del Pacífico por sus virtudes morales, las que son un ejemplo a seguir. En el año 1985, en la isla de Tajimo, la Academia Naval de Japón rindió tributo a quienes consideraban los tres héroes máximos en la historia naval mundial. El almirante inglés Nelson, héroe de la batalla de Trafalgar. El almirante japonés Togo, héroe de Tsushima, donde la flota japonesa en 1905 destruyó una flota rusa. Y el capitán chileno Arturo Prat, Chacón, héroe del combate naval de Iquique. Para conmemorar a estos héroes se erigió un monolito con sus tres bustos. Ahora, ¿por qué? Pregunta y me va a contestar este señor. Los japoneses consideran a Prat como uno de los grandes héroes navales. La respuesta está en el vínculo entre el capitán de la Esmeralda y el código del Bushido, con el cual se regían los célebres guerreros samurái. La forma en que se retrata a Prat nos plasma las siete virtudes del Bushido en un hombre real y contemporáneo. Los samuráis eran la casta guerrera del Japón feudal, lo cual, una casta que se acabó con la entrada, como ustedes saben, más o menos a mitad del siglo XIX de Japón a la modernidad, muy bruscamente. Hay una película sobre eso que ustedes habrán visto con Tom Cruise. Pero el espíritu samurái continúa vivo en el alma del Japón. El código ético del samurái posee las siguientes virtudes: rectitud, cortesía, valor, honor, benevolencia, honestidad y lealtad. La rectitud implica una resolución, la facultad de decidir cierta forma de conducta de forma racional y seguirla hasta el final sin titubear. Matar cuando sea necesario, pero más aún morir cuando es justo morir. Sin duda la historia destaca a Prat como un hombre íntegro que supo sobreponerse a la adversidad. Los relatos que nos llegan de sus subalternos y familiares nos dicen que era un hombre modesto, atento y generoso, enmarcando los valores del respeto y la cortesía. Con respecto al valor, sabemos que es vergonzoso para un guerrero dar la espalda al enemigo, sobre todo cuando sabemos que un samurái no le teme a la muerte, sino que el destino de su vida está en conseguir una muerte honorable. En este sentido, el valor samurái no implica solamente no temer a la muerte, sino que implica no temer a morir por causas justas. En el caso del capitán Prat, no dudó en exponer su vida de forma heroica en un último acto de combate, en una contienda desigual, el último recurso para no rendirse ante el enemigo, manteniendo firme la lealtad a la patria. La forma en que se retrata a Prat nos plasma las siete virtudes del Bushido en un hombre real y contemporáneo. De esta manera no me cabe duda de que para los marinos japoneses el acto de combate en condiciones de adversidad y el no arriar la bandera ante el enemigo, llegando incluso a un acto de valor evidente como el abordaje del capitán Prat, sea la imagen de un samurái icónico, moderno y occidental que debe ser homenajeado. Bueno, esto me dio la idea de hacer un programa que se relacionara con el valor que no es exactamente igual a la valentía. El valor es uno de los valores, más importante. Me estoy refiriendo aquí, por supuesto, no a los valores entendidos como objetos filosóficos o mentales que uno aprecia, sino que me refiero al valor que tiene una persona. Y tendríamos que entrar a hacer una cierta definición, que yo creo que todos la tenemos clara, aunque no la expongamos así sistemáticamente, pero lo voy a hacer yo. Yo diría que el valor consiste en poner una persona con valor, una persona que tiene valor, una persona de valor, pone los principios que él defiende, y principios generosos, principios altruistas, principios que tienen que ver con el servicio a los demás, por encima de su bienestar y conveniencia personal, incluyendo la supervivencia física. Es la capacidad de superar el miedo a perder los bienes materiales y la conveniencia, incluyendo perder la vida. Por lo tanto, el valor no es valentía, aunque tiene valentía. La valentía, el no temer a la muerte, el actuar valientemente, lo puede llevar a cabo un miserable, un bandido, un criminal. El valor es una valentía que está al servicio de los demás, de la comunidad, de un fin superior, de algo que trasciende la conveniencia del individuo. El coraje o la valentía de un miserable, de un bandido, finalmente es un instrumento para su conveniencia. O por último, el despreciar la muerte puede ser el resultado de condiciones psicológicas particulares que, por las cuales esa persona no tiene aprecio por la vida, porque su vida es de poco interés para él, no es una fuente de placer, de bienestar. Por lo tanto, desprecia la muerte, no teme la muerte. Estamos hablando del valor, entendido como la valentía de una persona normal que aprecia lo suyo, que aprecia su vida, que quisiera seguir viviendo, pero que, llegado el caso, está dispuesto a sacrificar eso u otras cosas por ese principio superior. En el caso del héroe, como es el caso de Arturo Prat, y por eso se le llama héroe con toda razón, este valor está dispuesto no solo a arriesgar su conveniencia por un bien superior, sino que está dispuesto a sabiendas a perder la vida por un bien superior. El riesgo no es lo mismo que el conocimiento cierto. Cuando Arturo Prat saltó al abordaje del Huáscar, no estaba tomando un riesgo que ya requiere valor, sino que estaba haciendo algo que sabía que lo iba a conducir a la muerte. Y lo hacía para animar a sus hombres, para responder a los juramentos que hizo, o sea, por principios, en última instancia, relacionados con la preservación, con el bien de la patria, por la cual él juró, precisamente, de algún modo o de otro, rendir la vida si era necesario, como lo hacen los soldados hasta el día de hoy. Eso es lo que lo convirtió en héroe. Sabía que iba a la muerte. No solamente a tomar un riesgo, iba a la muerte. Estos son casos extremos. El caso del héroe es un caso extremo. El caso del que arriesga la vida también es un caso casi extremo. Pero sin llegar a esos extremos, el valor se puede manifestar en la disposición a poner en riesgo, si no la vida, al menos todo lo que uno tiene, sus bienes, su nombre, su crédito, su prestigio, su fama, su éxito, por una cosa, por un bien superior. Eso es valor y es una de las virtudes, si es que existe, más importante que puede tener un hombre y una mujer, un ser humano. El valor es precisamente la condición por la cual se pone por encima de la mera bienestar personal, por último de la mera supervivencia biológica, algo superior. Uno tiene valor si es capaz precisamente de desvalorizar lo que uno pueda ser simplemente como individuo, lo que uno pueda obtener como individuo. Uno se pone por encima de eso. En eso consiste el valor. De esto, distintos filósofos han tratado. Aristóteles, por ejemplo, definió la valentía aunque él estaba hablando de valentía, no de valor, como un término medio entre el miedo y la temeridad. En un diálogo de Platón, que es el Laques, en un diálogo de Platón, se trata sobre esta materia. Y yo los invito a encontrar eso. Probablemente lo van a encontrar sin a ningún costo en la internet. Son materiales que no hay que pagarle derechos de propiedad intelectual a Platón a esta altura. Ustedes pueden encontrar eso. El Laques, donde en la conversación que mantiene Sócrates intervienen dos generales atenienses que ven el valor desde el punto de vista militar. Pero el asunto, por supuesto, se va profundizando a medida que Sócrates va llevando a cabo ese procedimiento intelectual que consiste en ver la sustancia de lo que cada cual piensa y demostrar o mostrar cuando esa sustancia que creen tener los que dan una opinión es falsa, no tiene fundamento realmente, y llegar, cuando llega, pues en algunos casos no llega, a una respuesta. Pero no llegar a una respuesta, de todas formas, es un logro si en el camino se destruyeron las que parecían respuestas. Antes de continuar con esto, que es un tema muy interesante, me van a permitir ustedes recordarles la editorial Edisur, una editorial que está poniendo a disposición de ustedes un montón de obras del mayor interés en distintas presentaciones. Por ejemplo, libros aislados, sueltos, de a uno, como este de Virginia Woolf, dicen algunos, otros dicen Wolf, otros dicen Wolf. Ustedes verán cómo se pronuncia. Eso depende de su gusto. No sé si hay una forma fija de decirlo. Creo que es Virginia Woolf, pero no estoy seguro. Las olas es un libro de esta mujer, muy interesante, según me dicen los que lo han leído. Yo confieso que no lo he hecho. No lo he hecho en su integridad, sino que, como hago siempre antes de meterme en un libro, leo párrafo aquí y allá para ver si el estilo, la manera de trabajar el lenguaje me interesa o no. Y, por supuesto, esta es una escritora que conoce su oficio muy bien, es bastante famosa, no por nada, un clásico de la literatura moderna. Virginia Woolf, o Virginia Woolf, o Virginia Woolf, As You Wish, Las Olas. Pero también tiene otros materiales como este paquetón. Miren ustedes qué gordo es. La colección Jane Austen, esta famosa escritora británica de la primera mitad del siglo XIX, que escribió un montón de novelas. Fue la escritora más famosa, más popular y más exitosa en la Inglaterra del siglo XIX y en Europa, diría yo. En esa época muchas señoritas se dedicaban a escribir novelas. La mamá de Schopenhauer, para información de ustedes, era escritora. Jane Austen escribió novelas muy famosas, Orgullo y Prejuicio, que se hizo una película, Sensatez y Sentimientos, creo que también se hizo una película, Emma, otra novela, Persuasión, La Abadía de Northanger, Mansfield Park y Lady Susan. Lo interesante de Austen, que escribe bastante bien, es que nos muestra de una manera muy marcada cómo funcionaba las clases medias altas y altas de la Inglaterra, del Reino Unido y probablemente toda Europa, pero especialmente el Reino Unido en esos años iniciales del siglo XIX. Naturalmente que la literatura no es un reflejo 100% de la realidad. Las cosas se enfatizan, se marcan más de lo que en la realidad son. La realidad siempre es más confusa, más vaga que lo que aparece en un libro. Pero de todas formas hay un reflejo interesante de ese mundo de la Inglaterra, como digo, las clases medias para arriba. Colección Jane Austen, entonces, en la editorial Edisur, que ustedes están viendo a mi derecha la manera de contactarse con ellos. Y les recuerdo también, estimados amigos, la Academia de Música Gigena. La Academia de Música Gigena, que les ofrece cursos de un montón de instrumentos online. Miren, teclados, o sea, piano, órgano, etc. Guitarra popular, clásica. Canto popular, operático. Voz, contrabajo. saxofón, flauta traversa, flauta dulce, clarinete, percusión, y especialmente para los niños, que son los principales y más beneficiados receptores de un curso de música, por un montón de razones que espero algún sábado, no hacer este, quizás el próximo, tratar con más detalle. ¿Por qué la música es tan importante? No es meramente una entretención, no es meramente un lo que la gente, como la gente ve normalmente en la música. La música era esencial en la educación, por ejemplo, en la Grecia clásica. No sé, no es por casualidad. En la paideia del mundo clásico, la música era súper importante. Es un ejercicio, una disciplina mental fantástica, y además abre las compuertas para enormes placeres intelectuales. Higiena online. O sea, usted no tiene necesidad de moverse de su casa, el niño no tiene necesidad de moverse, va usted a aprender directamente con el profesor en su computador. A propósito de Aristóteles, en otro tratado de Aristóteles, pero no recuerdo si es exactamente el mismo, él analiza el tema de la esclavitud. No un análisis sociológico ni económico, sino que veámoslo de otra manera. ¿Quién es esclavo? Decían. ¿Quién se convierte en esclavo? Se convierte en esclavo, decía Aristóteles, quien hace prevalecer su subsistencia física, a su honor, a sus principios, a lo que sea. El esclavo es el hombre que en una batalla, en vez de seguir combatiendo hasta que lo liquidan o vence, se rinde. Lo cual significa que está poniendo, a pesar de que sabe que va a convertirse en esclavo, que se va a convertir en un instrumento del vencedor, que pone el hecho de seguir respirando, de seguir viviendo, pone por primero que nada su animalidad, su supervivencia física. Ese es el esclavo. Y es muy interesante analizar el tema, que ustedes pueden considerar un análisis de Aristóteles completamente injusto, da lo mismo eso. Pero en esta visión de Aristóteles hay por lo menos un elemento de verdad. El cobarde es el que pone en primer lugar su bienestar, su supervivencia física, el que no le pase nada a cualquier principio. Y por eso que en todos los tiempos, en todos los lugares, el cobarde es visto como un personaje especialmente despreciable. Por no salir de su situación cómoda, o a veces ni siquiera cómoda, por no ser arrebatado de su posición en el mundo, por no correr el menor riesgo, por seguir respirando aunque sea un día más, el cobarde es capaz de cualquier cosa. El cobarde es lo peor que hay. Y si ustedes conocen cobardes o han visto cobardes, saben que tengo toda la razón. No es que el hombre de valor o la mujer de valor o el hombre valiente y la mujer valiente no tenga miedo. Si no tuviera ningún miedo, su valor es casi un resultado natural. El valor de verdad es resultado de un esfuerzo. Es una superación del miedo. Es una superación de esta primacía que el cobarde le da a su supervivencia física, a su bienestar, a su posición, a que no lo jodan. El valiente, el hombre de valor, supera el temor y privilegia esos principios superiores a su propia situación particular, mientras que el cobarde hace exactamente lo contrario. El valor supone entonces el temor, porque si uno no sabe, por ejemplo, en el caso de la ignorancia absoluta, si uno no sabe que está caminando al borde de un abismo, que uno está caminando por una cuerda floja, uno cree que va por una avenida, no hay ningún valor en eso, simplemente uno ignora lo que está sucediendo. El valor supone el temor, y el temor supone el conocimiento. Supone el conocimiento de cuál es la situación real en que estamos. Cuando Arturo Prat salta al abordaje, tenía pleno conocimiento de que iba a morir. Eso es lo que lo convierte en héroe. Supone el conocimiento de lo que él tiene y que va a perder. Una persona que desprecia su existencia y se pone al frente, digamos, saca el pecho ante las balas. No sé si uno puede hablar de valentía, más bien ahí podría uno hablar de suicidio. El tipo de valor, la persona de valor, sabe a lo que se enfrenta y aprecia lo que tiene, pero más aprecia aquellos principios por los cuales está dispuesto a ese sacrificio de lo suyo. En el acto de valor, por lo tanto, ocurre, y en Arturo Prat está clarísimo, ocurre una paradoja. La paradoja es que para conservar lo que tiene, que él valora, en el caso de Prat era su deber como soldado, como marino, su lealtad a la patria, su conocimiento de que una rendición o algo así iba a ser muy negativo para la moral de las fuerzas chilenas, un conocimiento pleno de todo eso, para conservar eso, para conservar su sentido de lo que realmente era valioso y honorable, tenía que perder la vida. La vida en virtud de la cual tenía esos elementos. Para conservar sus valores, tenía que perderlos al perder la vida. Y eso es el elemento que está presente, por ejemplo, en una forma, si ustedes quieren, menos admirable e incluso en algunos casos despreciable, en algunos casos absurda, de valor, que dio lugar durante un largo periodo a la historia humana, en Europa especialmente, pero quizás en otras partes también, no sé, a la institución, porque fue realmente una institución del duelo. ¿Qué es lo que era el duelo? El duelo era cuando un individuo, dos individuos en realidad, consideraban que la única manera de mantener su honor era poniendo en riesgo su vida, ya sea matando o hiriendo a su adversario. Y su adversario pensaba exactamente igual. Si ganaba o perdía, mantenía su honor porque había puesto su vida en riesgo. ¿Y en qué consistía el honor? Bueno, hay libros, lamentablemente olvidé traer un libro que tengo que analiza esto del duelo, de esta institución, dónde empezó, cómo se desarrolló, hasta qué extremo llegó, a qué locuras dio lugar. Les menciono una sola locura. En el siglo XVIII, en Europa, en las cortes europeas, pero especialmente en la corte de los Luises en Francia, la causa principal de muerte de los nobles era el duelo. Murieron docenas o cientos de nobles en duelos. Fue una hemorragia, fue una verdadera hemorragia. Y esta institución continuó hasta tiempos bastante modernos, entrado el siglo XIX. Hay un duelo que ustedes incluso lo pueden buscar y lo van a encontrar en YouTube, porque fue filmado, en que participa un chileno, el famoso Marqués de Cuevas. El Marqués de Cuevas es un personaje interesantísimo que por sí solo ameritaría un programa completo. Un personaje que aquí en Chile todos lo miraban a huevo. Cuevitas le decían aquí. Era un personaje pobretón, pero con buena abolengo. Era de una buena familia, una familia venida a menos, de la alta sociedad. Y este personaje, Cuevitas, era un tipo muy sociable, muy encantador, muy servicial. Se estaba todo el tiempo moviéndose en los circuitos de la alta sociedad. Pero como era pobretón, lo miraban en menos. Probablemente era un objeto de escarnio y de burla, muchas veces apenas daba vuelta la espalda. Pero se fue a Europa y se convirtió en el Marqués de Cueva porque era un tipo con talento. Se casó con una millonaria. Encantó a todo el mundo. Parece que era extraordinariamente simpático y talentoso, y terminó dirigiendo un conjunto de ballet en Francia. Y en alguna oportunidad tuvo un encuentro, un conflicto con otro personaje de ese mundo artístico, y no sé quién de los dos retó al otro a duelo. Y ustedes, si tienen paciencia y buscan en YouTube, yo lo encontré, creo que en YouTube, van a encontrar el duelo, aunque no murió nadie. Creo que no se hicieron nada, alguien le rasmilló al otro un poco un brazo, creo, porque fue un combate con florete, me parece. Ninguno de los dos era espadachín, así que tuvo mucho de farsa. Y esto ocurrió, no sé, en 1940 o algo así, por ahí, o en 50. Y se entrecruzaron sus espadas y después se abrazaron llorando. Fue un espectáculo. Como todas las cosas que empiezan como tragedia, terminan como comedia. Y así terminó la institución del duelo, pero en un momento dado el honor era fundamental. ¿Y qué es lo que es el honor? Se pregunta usted. Se lo contesto después de mi segundo bloque comercial, que lo voy a comenzar con la empresa Bomboni, que ustedes están viendo en la gráfica a mi derecha. No voy a abrir esta caja ahora, porque no hay nada adentro, porque ya me comí todo. Pero eso es una prueba de lo ricos que son estos chocolates. Yo no soy goloso, no paso comiendo, pero estos son tan buenos que pasa esto, que ya no hay nada en la caja. Son exquisitos, los hace una familia croata con fórmulas o recetas antiquísimas. Son deliciosos, vienen decorados de distintas maneras con rellenos, aquí les cuento. Y no solamente vienen en esta cajita, vienen en otras presentaciones. Cuestión que ustedes entren al sitio de ellos y van a ver todas las variantes de presentación de este producto, que una vez que usted lo compre se lo van a dejar a la casa, señoras y señores. Riquísimo, se los recomiendo. Y les recomiendo también Perlaspril, este producto que no sé dónde diablo lo dejé ahora. Ok, aquí está. Esta bolsita tiene un producto desarrollado por un laboratorio norteamericano, unos granitos que siempre se me están cayendo en la bolsita. Usted los pone adentro de un azafate de 4 litros de capacidad, que no sea de metal, lo deja ahí, echa 4 litros de agua y en una hora o dos el agua está desmineralizada, sobre todo los minerales pesados que son los más dañinos para la salud. El agua queda perfecta para hidratar, queda mucho más hidratante y no empieza usted a acumular en su organismo, como ocurre con el agua común y corriente, poco a poco metales pesados que no son buenos para la salud. Esto le dura toda la vida. Usted compra una vez esta bolsita y le va a durar para siempre. Usted prepara todos los 4 litros que quiera, tiene un azafate siempre con esta bolsita adentro y 4 litros, los 4 litros pues los pone en otro lado, te verá cómo, donde los guarda. Yo guardo las botellas de agua en el refrigerador para que estén heladitas. Usted hará quizás lo mismo. Este producto entonces es excepcional y se los recomiendo fervorosamente. El honor. ¿En qué consiste el honor? El honor, tal como lo entendían los duelistas, tal como lo entendían los nobles, tal como lo entendían los estudiantes alemanes que pasaban retándose a duelo unos a otros. Y en Alemania, en algún momento, en las universidades alemanas de mediados del siglo XIX, y un poco después incluso, era como una marca de honor andar con una marca, un corte que les quedaba para siempre en la mejilla, en la cara, que señalaba que usted había participado en un duelo. Si usted no tenía un tajo en la cara, la marca de un tajo, la cicatriz, la huella, no sé, pero si usted la tenía, ya era como andar con una condecoración. A ese nivel se llegaba. Ahora, de todos los valores que uno podría considerar tan importantes como que vale la pena arriesgar todo, arriesgar la vida, llegado el caso como eso Prat, el honor de estos duelistas era una cosa bastante de poca monta, era simplemente la opinión de los demás. El honor es que piensen bien de mí otros. Si yo no arriesgo mi vida después que alguien me hizo un desdén o me profirió un insulto, significa entonces que yo no valgo nada, no estoy poniendo mi vida en riesgo para lavar mi honor mancillado, y entonces yo me convierto en un leproso social, ya nadie quiere salir conmigo, nadie quiere bailar conmigo, nadie se quiere casar conmigo, nadie quiere salir a tomar conmigo, soy un proscrito de la sociedad dentro de la cual yo valoro el estar ahí. El honor entonces es la opinión de los demás. Y naturalmente la opinión de los demás no necesariamente, rara vez, está basada en la verdadera virtud de una persona, sino que es simplemente una cosa bastante vacía muchas veces. El honor es que no dejo que me insulten. No que yo soy inteligente, que soy bueno, que soy generoso, que soy perseverante, que soy caritativo, no. Simplemente que no aguanto que me digan una pesadera. Y por eso los tipos arriesgaban su vida. Y gente importante perdió su vida por esta tontería. Hay un famoso poeta ruso, si no me equivoco es Pushkin, que lo mataron en un duelo. Y lo mató un pobre imbécil que sabía manejar la pistola mejor, simplemente. Hay un famoso político norteamericano, no me acuerdo el nombre en este momento, del siglo XIX. Si no me equivoco, son dos o tres que murieron. Tipos inteligentes, valiosos para su país, que murieron también por una tontería de esta clase. Pero ese es un caso muy bajo de valor. Casi se sale del territorio del valor y entra en el territorio mucho más grande de la estupidez. Del miedo a la opinión de los demás, que en realidad es una forma de cobardía, la verdad. Y luego tenemos otra forma de valor que tiene una manifestación filosófica y que es, que es el estoicismo. El estoicismo no se entienda como lo entienden algunas personas, como la capacidad para aguantar un dolor así con cara de palo. No, no. El estoicismo es el entregarse al deber. El estoico es alguien que privilegia el deber, lo que le debe al Estado, a la sociedad, a su familia, a quien sea, con preeminencia sobre sus propios intereses. El estoico, el filósofo estoico, nos dice que debemos cumplir con nuestro deber. De hecho, esta es la filosofía, la actitud y la postura que era como la oficial, era como la ideología oficial de las altas clases romanas durante el imperio especialmente. Probablemente muchos de estos señores, inmensamente ricos, hubieran preferido irse a sus dominios, a disfrutar la vida, a leer a los poetas griegos, a escribir a sus amigos, a recibir gente en sus elegantes villas, pero el deber los llamaba a cumplir tareas pesadas como ser procónsul o ser el Pilato situado en una provincia donde los odiaban a los romanos, o estar dirigiendo una unidad militar, o estar cumpliendo con una tarea cualquiera en el Estado, corriendo además el riesgo de caer en desgracia con el emperador y perder la cabeza, o perder algo, perder la vida, digamos. El estoico es una forma entonces de manifestación que tiene una expresión filosófica del valor, entendido entonces como la capacidad de poner deberes, principios que tienen que ver con el bienestar de la sociedad, del grupo al cual uno pertenece, del Estado al cual uno del cual forma parte, por sobre los intereses particulares. Y lo contrario, por supuesto, del estoico es un tipo de personaje que hoy en día abunda, el hedonista. El hedonista es alguien que busca el placer, que considera que el placer, o como dicen ahora, pasarlo bien, es la única cosa que importa. Pasarlo bien significa dejarse llevar por todas las tentaciones de la carne, básicamente, a veces también las tentaciones del espíritu, no darse la menor molestia, no sufrir ningún costo, no hacer ningún esfuerzo, no someterse a ninguna disciplina. El hedonista es un personaje, por lo tanto, completamente blandengue. Cuando la vida lo pone en una situación difícil, es un personaje incapaz de salvarse a sí mismo, salvar a los demás. Es un personaje que se convierte en un defensor, en un cobarde. Es un personaje lloricón, maricón, cagón. Eso es. Porque no está formado, no tiene fibra interna. Y si no le pasa que la vida lo lleve a una situación donde se va a manifestar todo lo que acabo de decirles, si tiene la suerte ese hedonista de no pasar por ninguna situación crítica, el castigo que va a sufrir, inevitablemente, y es el camino, es el destino final de todos los hedonistas, de todos los buscadores de placer, sin ninguna otra consideración, es el hastío, el aburrimiento. Ya los placeres que tiene cada vez le parecen más con gusto a nada y tiene que aumentar la cuota, así como los drogadictos, aumentar la dosis. Y esto termina en la desesperación. Termina en el vacío. Una vida que está centrada simplemente en el placer termina en el peor de los sufrimientos, que es el hastío y la desesperación. Y, paradojalmente, estos personajes que han cultivado toda la vida el acariciar su cuerpo, o sea, la parte carnal de sus seres, muchas veces terminan destruyéndose, terminan en el suicidio, porque han hecho de su vida un infierno. La han vaciado de todo interés. Se han comido todo lo que había que comer, bebido todo lo que había que beber, inoculado todas las drogas había por haber, y quedan en la nada absoluta. En la nada absoluta. Antes de continuar, amigos, permítanme un último bloque. Parto con algo que estoy necesitando urgentemente más rato, que es un vasito de vino, porque ya es hora, ¿no? Y qué mejor sería que abrir esta botella, pero no la puedo abrir porque la última que me queda de Vinos Lof, que es una viña para conocedores. Es una viña que produce poca cantidad y mucha calidad. Son vinos de autor, exquisitos, como este Zaira, que se lo he mostrado muchas veces. No tengo más surtido en este momento, pero da lo mismo. Ya sea que tengan el casquete amarillo o rojo, que sean un Zaira o un Cabernet o un Carmener o lo que sea, son todos de excelencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted para conseguir estos vinos? Llame, pues, y ordene al menos una caja con 6 botellas, porque por menos no lo van a poder atender. Es imposible que la viña venga a Santiago o al Paraíso, donde sea, a dejar una botella. No hay por dónde. Así es que ordene 6 botellas, ordene más. Sí, igual se las va a tomar en su momento, ¿no es cierto? Así es que ya saben, estimados amigos, Vinos Lof. Y ajedrez, espacioajedrez.com. Yo les he hablado ya muchas veces las virtudes del ajedrez para los niños, pero también para los adultos. Creo que es necesario que les repita los beneficios que les trae, especialmente a los niños, y que si usted entra a espacioajedrez.com, no solo puede comprar estos artículos que están ahí, que son los necesarios para jugar, la caja, las piezas, el tablero, el manual para los niños, el reloj digital para que las partidas sean más interesantes. Todos estos productos vienen cada uno con 3 licencias para entrar a todos los servicios de espacioajedrez.com. Usted puede entrar sin ninguna licencia para comprar estos artículos y un par de cosas más, pero hay otros servicios que están cerrados, usted tiene que tener una licencia, y son servicios súper interesantes. Y termino con miclimo.com, la empresa que le ofrece una climatización que me permite estar, a pesar de que un día es súper helado y día después de la lluvia, estoy, ustedes ven, con un suéter súper delgadito y una camisa, y nada más, no estoy con ninguna otra cosa, y eso que no me he tomado ningún pisco labis todavía, que es la mejor forma de combatir el frío, de tener el clima que usted quiera, es miclimo.com, que todavía mantiene su promoción, el outlet Climo para la región metropolitana y la quinta región. Y antes de irme, por si acaso están interesados ustedes en Aristóteles, del cual lo he citado acá un par de veces, y no saben por dónde empezar porque escribió mucho, se perdió mucho también, pero quedó bastante, les voy a recomendar este libro, que son las obras básicas de Aristóteles. Ustedes van a encontrar este libro, a ver, ¿se ve bien de allá o no? No. Ahí está. Los trabajos, las obras básicas de Aristóteles, que es Aristóteles. Aristóteles fue un personaje bastante distinto a Platón, son como los polos opuestos. Aristóteles es, en cierta forma, el desarrollador sistemático de ese instrumento del pensamiento sin el cual este se descarría, que es la lógica. La lógica aristotélica es la primera forma. Ahora ha tomado otras a lo largo de los tiempos, hemos llegado a formas bastante mucho más complejas, pero el ABC está en Aristóteles. Pero además escribió sobre todo, escribió sobre política, escribió sobre zoología, escribió sobre medicina, me parece. Era un polímata, escribió de muchas cosas y en todas ellas con una visión muy distinta a la de Platón, un hombre más cercano a la ciencia, tal como la entendemos nosotros, que Platón. Platón era un especulador filosófico, Aristóteles podríamos decir es un científico, un hombre que va a los hechos, Por ejemplo, para sus estudios políticos, revisó no sé cuántas docenas o cientos de constituciones de otras tantas polis griegas. Era un hombre que en zoología examinaba, y no sé si los disectaba o qué, pero examinaba, iba a los hechos, examinaba a los animales o a los insectos, los pájaros, lo que fuera. Un hombre realmente con una cierta vocación científica, que por supuesto no llegó a desarrollarse en plenitud. Hay muchas cosas que dijo Aristóteles que no tenían ningún fundamento y que sirvieron incluso para que durante siglos algunas ramas de la ciencia estuvieran estancadas porque Aristóteles había dicho otra cosa. Hubo que romper el hechizo de Aristóteles. Pero es un hombre, fue un filósofo muy importante. Ustedes saben, fue profesor de Alejandro Magno. Aristóteles estuvo activo en el siglo IV, finales del siglo IV antes de Cristo. Y hay muchos libros sobre Aristóteles, hay muchos libros de Aristóteles que ustedes pueden entrar a Amazon o a cualquier otro lugar y van a encontrar montones. Pero yo les recomiendo este porque este es el que he usado, el que tengo yo, pero pueden haber otro igual de bueno. En todo caso, puede servirles para empezar a buscar este libro editado por Richard McKeon. Hay una introducción larga del señor Reeve sobre quién era este caballero. Los trabajos básicos de Aristóteles. Y eso, estimado amigo, sería todo por hoy. Espero que el tema sobre el valor, sin el cual uno no es nada, la verdad, les haya interesado. Y espero que mañana, domingo, nos acompañen a Álvaro y a mí en el programa que hacemos para ese día. Eso sería todo. Muchas gracias. Nos estamos viendo.